Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra, el programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes amigos, iniciamos la conexión de hoy 17 de septiembre de 2013 y lo hacemos en compañía de Juan Antonio Guerrero, quien nos presentará el vistazo digital. Hoy gracias a él podremos enterarnos de los temas que se tratan en los blogs hechos dentro y fuera de Cuba. Buenas tardes Juan Antonio.
Hola, buenas tardes, Lisandra. El curso escolar ha empezado de nuevo en Cuba. Hablaremos de ello visitando el blog de Miriam Zelaya, Sin Evasión, que nos ofrece su opinión acerca de la organización de los pioneros. Luego viajaremos hasta Praga, donde activistas cubanos participan en el Foro 2000. Ayer tomó la palabra Joanny Sánchez y habló de los efectos de la tecnología en el activismo cubano.
¿Sabe, Juan Antonio? Precisamente ayer estábamos hablando sobre la petición del líder espiritual de Dalai Lama a los cubanos. Paciencia, recomendó. Y me alegro que hoy podamos continuar con las palabras de otros de los participantes cubanos. Estaremos entonces pendientes, por supuesto. Amigos, y también si permanecen en nuestra sintonía, los actualizo sobre los temas más importantes que conforman la primera plana de la web de la casa, martinoticias.com. Y Facebook sigue uniendo a personas con los intereses más diversos. En la nota curiosa, les cuento de un grupo de personas que a través de Facebook se pusieron de acuerdo para limpiar baños públicos con sus manos descubiertas como un modo de purificación espiritual. ¿Sí? Ya sé, a mí me pasa igual. Y ya cerca del cierre, Berta Arrabal llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular colgado en YouTube. Permanezcan en sintonía. Periodismo.com comienza ya.
Y a continuación, Lisandra Díaz nos resume los principales temas que aparecen en la web de esta casa, martinoticias.com.
Efectivamente, Juan Antonio, lo más relevante en nuestra página y también lo que ha resultado de mayor interés para nuestra audiencia. El tema de la prostitución infantil es abordado hoy en nuestra página desde diversos ángulos. Dos noticias que parecen coincidencia, pero que tal vez no lo sean tanto. El gobierno de Canadá se dispone a promulgar una ley sin precedentes para proteger a los niños extranjeros víctimas de abusadores sexuales canadienses a raíz de un sonado caso de prostitución infantil que se dio en Cuba. La legislación no solo pondrá al alcance de todos los canadienses información sobre estos sujetos, sino que los obligará a revelar el detalle de sus itinerarios de viaje en el extranjero, con lo que las autoridades de los países de destino podrán ser alertadas de antemano. 30.000 canadienses están enlistados en este Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Por su parte, en Cuba, la sexóloga Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro, informó este lunes que se realizará en noviembre su primer simposio sobre prostitución, turismo sexual y trata de personas. Con este encuentro, y estoy citando, lo que más nos importa es aprender. Podemos contar nuestros problemas, pero lo que queremos es recibir experiencias extranjeras y luego llegar a un consenso para la definición de políticas para nuestro país con ese tema. Y les decía que acabo de citar a la sexóloga en una rueda de prensa. En mi opinión, este será el momento perfecto para contar, para sacar a la luz pública, porque sé que muchas personas en Cuba no saben nada de este caso ni de otros semejantes. Por ejemplo, el de James McTurk, el jubilado canadiense de 78 años, enjuiciado dos veces por pornografía infantil en su país y que fue el centro del escándalo que mencionaba hace unos segundos, un escándalo de prostitución de menores en Cuba. Y otro de los temas que encabeza la lista en las más leídas de Martín Noticias es la sanción al músico cubano Roberto Carcassés por su improvisación musical en plena tribuna y por televisión nacional pidiendo libertades para Cuba. Una carta en la página de Facebook de su grupo interactivo aclara completamente su petición, así que también pueden referirse a ella. También en el blog del músico cubano Silvio Rodríguez podrá encontrar otro capítulo de esta historia y es que Silvio Rodríguez acaba de tender su manto sobre Carcassés con una invitación a presentarse juntos en dos conciertos públicos que ofrecerán este fin de semana en barrios de la capital. Rodríguez expresó en desacuerdo con la desmedida sanción y calificó de acto de represión la decisión de las autoridades culturales de la isla. Yo personalmente les recomiendo que vayan al concierto porque no me sorprendería si esta fuera la última vez que se vea una presentación de Robertico Carcassés, en un buen tiempo al menos. Y cierro con una nota insólita. Del zoológico de La Habana han desaparecido varios animales. La semana pasada fue ello y lamentablemente, pero no es sorprendente que suceda eso en esta institución. Ha sido víctima de todo tipo de depredadores en los últimos años. Lo que me deja boquiabierta, y sé que ustedes también, es que entre los animales robados estaba también una jirafa, cuatro monos y un pony, que, bueno, no sé, estos últimos no deben ser un gran problema para los cacos a la hora de ocultar su botín, pero bueno, una jirafa, yo creo que esa sí está más difícil. Eso ya son palabras mayores. ¿Cómo ocultar ese largo cuello y para qué sirve una jirafa en manos de un particular? Lea la nota en Martín Noticias y así se entera. Amigos, estas son algunas de las proposiciones que tiene para ustedes nuestra web. Hay muchísimo más, por supuesto. Son vitales para que usted compare y tenga su propia opinión de su realidad. Seguimos con el vistazo digital, pero antes tenemos con nosotros a la periodista Vanessa Ruiz con un adelanto de lo que nos traerá hoy el noticiero Antena Live. En unos segunditos. Tenemos con nosotros a Vanessa, les decía hace milésimas de segundos, y es que este es un espacio nuevo, un momento nuevo que vamos a tener en nuestro programa para invitarlos a que, terminando con la radio, vaya usted y encienda el televisor. Bienvenida, Vanessa.
Muchísimas gracias, Lisandra. Como tú bien sabes, nosotros aquí en Martín Noticias somos un mismo equipo, trabajamos todos juntos, radio, televisión y la página web, una multiplataforma, ¿no?, para informar a nuestros televidentes, a nuestros oyentes y a aquellos que se loguean en la web. Y como tú mencionabas, hoy en Antena Live tenemos muchas cosas interesantes como de costumbre. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que sucedió dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde compareció Ofelia Acevedo, la viuda de Osvaldo Payá, y te cuento que un delegado de Cuba intentó interrumpirla. Fue un momento muy interesante. Tenemos todos los detalles de lo que sucedió. Definitivamente no se lo pueden perder. También tenemos lo que ha sido la visita de Jorge Luis García Pérez Antunes a la capital estadounidense. Tenemos cobertura desde Washington, D.C. Obviamente lo que tú ya mencionabas hace unos minutos, este debate, esta polémica generada por las palabras de Robertico Carcassés, que como tú bien sabes ha dado mucho de qué hablar.
Uh-huh. Es el tema del momento, por decirlo de algún modo.
El tema del momento, sin duda. Y por supuesto también lo que es el panorama internacional, el tema de Siria. Un tema que acapara titulares por todo el mundo y también todo lo último en el mundo de los deportes, el mundo de la pelota y qué está pasando con el Costa Concordia, ese barco que básicamente se quedó en las costas europeas. Y bueno, tenemos las imágenes de lo que ha sucedido en estas últimas horas que también vale la pena verlas. Así que, como siempre, muchas cosas interesantes que sabemos que nuestros televidentes quedarán muy contentos.
¡Qué maravilla! Ya quedan entonces con la invitación para hoy sintonizar Antena Live. Enciende el televisor y ponga Antena Live, que hay un montón de temas que a usted le van a parecer novedosos, completamente novedosos, muy interesantes. Gracias, Vanessa, por este tiempo que nos has dedicado.
No, gracias a ti por invitarnos a tu casa, periodismo.com. Gracias.
seguimos en periodismo.com. Se nos une ahora el periodista Juan Antoni Guerrero. Él nos trae su mirada de los blogs y páginas web que tratan temas cubanos. Bienvenido, Juan Antoni.
Hola de nuevo, Lisandra. El curso escolar ha empezado de nuevo en Cuba, como sabrás, así que hoy traemos a este vistazo digital un post de Miriam Zelaya en el que escribe sus opiniones, bastante contundentes, por cierto, acerca de los jóvenes pioneros. Dice la bloguera que en el lapso de esos 48 años han cambiado algunos detalles del movimiento pioneril. Por ejemplo, cuenta que en su generación no era obligatoria la pertenencia a la organización, porque la etapa pioneril se limitaba a los grados de enseñanza primaria y que la pañoleta solo se usaba en determinadas fechas y ceremonias. Asimismo, asegura que los libros de texto no estaban tan abrumadoramente ideologizados.
Joan Antoni, bueno, dichosa Miriam que pudo vivir una etapa diferente, pero yo al menos soy del tiempo en que enseñaban a leer la H con el nombre del Che y la F con fusil, bueno, y así por el estilo. Y son cosas que uno no es consciente completamente hasta que no pasan los años, uno ya es un adulto y nuevamente ojea ese libro de lectura. Y quienes me escuchan saben de lo que yo estoy hablando, y si no, pues ojeen entonces ese libro de lectura de su hijo, de su vecino, de su sobrinito, y vean todo lo que uno sin saber estaba metiendo en su cabecita, nos estaban metiendo en nuestras cabecitas. Y bueno, ¿qué le pareció a Miriam este tiempo diferente? ¿Diferente realmente?
Diferente, pero dice que siempre en el fondo el contenido de la organización ha sido siempre el mismo. Y el objetivo, según dice, es el de establecer mecanismos de control social al servicio del gobierno a partir de la manipulación de la conciencia de grandes masas desde edades muy tempranas. Zelaya, con pocos pelos en la lengua, tacha este método de fascista, ya que, según comenta, la mayoría de los individuos quedan sujetos, si no a la ideología propiamente dicha, al menos sí al sometimiento pasivo y a la aceptación. Lo que también subraya la bloguera, Lisandra, es que con el sistema de las pañoletas los niños entran en Cuba en un juego de manipulación e ideologización a edades bien tempranas. Para los niños, sin embargo, ser pioneros no representa una afiliación político-ideológica, como en efecto lo es, escribe, sino que la pañoleta es un signo denotativo de pertenencia a una escuela, a un grupo de amigos y con discípulos que comparten aprendizaje, juegos, intereses comunes. La pañoleta dice que son mayores, que ya saben leer y escribir o que están próximos a ese conocimiento, pero ignoran que recibirán, entre poesías, lecturas, lemas y consignas, el sistemático lavado de cerebro oficial que antes recibieron sus padres y abuelos nacidos bajo este régimen, como bien comentabas.
Claro, ¿no? Y ahora que lo mencionas, Joan Antoni, eso es muy cierto. O sea, las implicaciones de usar una pañoleta para un pequeño son completamente ajenas a la política. Yo recuerdo que efectivamente uno se sentía que de verdad estaba creciendo o que había aprendido algo. Eras parte de un grupo. Eso también es importante. Y también por eso me daba muchísima pena el caso de mis amigos testigos de Jehová, quienes por elección, yo me imagino que de muy pequeños no era de ellos, era de sus padres. Tal vez en algún caso sí era la elección de ellos, eran muy jóvenes tal vez para decidir, pero no podían usar pañoletas porque no era apropiado de acuerdo con su religión. Y tal vez no era una exclusión voluntaria, no se les despreciaba o se les hablaba groseramente, pero sí eran mirados diferentes. Y eventualmente, bueno, también se sentían excluidos estos pequeños.
Normal, digamos que la pañoleta se habría usado como una marca, ¿no? Una señal para diferenciar y también entonces para marcar diferencias entre unos y otros. Pero ahora pasamos, Lisandra, si me permites, a otro tema. Vamos hasta Praga, ciudad europea, en la que la bloguera Joani Sánchez participa en un foro internacional, el Forum 2000, que reúne activistas a favor de los derechos humanos y la democracia de todo el mundo. En su blog ha colgado el parlamento que dirigió a los congregados y en el que hace un repaso a la contribución de las nuevas tecnologías a la lucha de los activistas. Refiriéndose a la época de luchadores como Václav Havel o Lech Walesa, activistas en regímenes comunistas, la bloguera señaló que fueron efectivos los métodos de la lucha pacífica sindical hasta la creación artística se puso en función del cambio. Ahora, manifestó, ha venido en auxilio de los activistas la tecnología.
Efectivamente, bendita tecnología que realmente ha abierto las puertas de la información para muchos cubanos y lo que falta todavía. Por cierto, que aquellos que nos escuchan y que tengan la posibilidad, también los invito a seguir el caso a través de la web de la Casa de Martín Noticias. Allí mismo está publicada hace unas cuantas horas la foto de Joani Sánchez con el líder espiritual tibetano Dalai Lama y también con la política y activista birmana Aung San Suu Kyi. Así que, y detalles, todo tipo de detalles de las declaraciones. Joan Antoni, ¿tienes algo de todo lo que ha escrito
sí,
y dicho, Joan?
Precisamente, Joani aprovechó este encuentro para relatar su caso, ¿no? Y cito, cada vez que utilizo un teléfono móvil para denunciar un arresto o escribo en mi blog sobre la difícil situación de tantas familias cubanas, pienso cómo habrían ayudado estos artilugios de teclas y pantallas a los activistas de décadas anteriores. Y pensando en esos antecesores que no tuvieron la misma oportunidad de usar estas herramientas, la bloguera se pregunta cuán lejos hubieran podido llegar sus voces y proyectos de haber contado con las redes sociales y todo el ciberespacio que se abre hoy ante nuestros ojos. La web 2.0 ha sido sin dudas un impulso para ese espíritu de transición que habita en el interior de todos nosotros.
La verdad que es una suerte que no solamente la bloguera Joanny Sánchez, otros cubanos, otros miembros de la sociedad civil, disidentes, personas con ideas muy propias, con visiones diferentes de la realidad cubana, hayan podido reunirse y tener esta experiencia con personas que ya la han vivido, que han vivido un proceso de cambio en sus países, y creo que es una experiencia sin igual que están teniendo los activistas cubanos.
Sí, totalmente. Joanny precisamente lo ha remarcado también en su parlamento, lo dijo ayer, que después de décadas de encierro insular en que el régimen de Cuba impedía a muchos disidentes, a periodistas independientes y bloggers alternativos viajar al extranjero, se ha logrado finalmente lo que ella dice, esta pequeña victoria de que se abra el cerrojo de las fronteras nacionales. Para la bloguera esto es una victoria limitada, incompleta, porque todavía faltan muchas otras, como es la libertad de asociación, el respeto a la libre opinión, la capacidad de elegir por nosotros mismos a quienes nos representen, el fin de esos actos de odio llamados mítines de repudio que aún persisten en las calles cubanas contra los que piensan diferente a la ideología en el poder. Como ves, la lista es interminable. Sin embargo, subraya que muchos sienten que Cuba está en transición, asegura la bloguera, una transición que está ocurriendo de la manera más irreversible y aleccionadora, desde el interior del individuo, en la conciencia de un pueblo. Y con estas palabras de Joanny en el Foro 2000 de Praga, Lisandra, nos despedimos por hoy.
Gracias por las informaciones, por los comentarios. Soy Joan Antoni. Amigos, vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso, la nota curiosa.
Saludos, respetados oyentes, les habla Juana Isa. Hoy, los invitados del programa Primera Plana se encuentran en España y Venezuela. Y los invito a escucharlos aquí en nuestro programa Primera Plana, a través de su Radio Martí.
Amigos, están en sintonía con el programa Periodismo.com que sale al aire a través de las ondas de Radio Martí. Soy Lisandra Díaz Blanco y es un verdadero placer transmitir para ustedes. Y aprovecho que se acerca una nueva edición del programa Avanza Cuba para invitarlos a que nos envíen su opinión, a que participen activamente en el proceso de creación de este nuevo programa. El tema será la efectividad de las salas de navegación en Cuba. Cuéntanos de su experiencia, si funcionan, si no lo hacen, qué les gustaría que cambiaran estas salas que no tienen y usted necesita. Háblenos de los precios. Queremos conocer en definitiva cuál ha sido su experiencia con las salas de navegación en Cuba. Ese primer acercamiento de los cubanos a la internet. Escríbanos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, simplemente poniendo Martí Noticias.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré.
Un grupo de personas de origen japonés limpian baños con las manos como terapia particular. Se trata de una agrupación de unas 35 personas, entre las cuales hay niños como también adultos. Los mismos pertenecen a un club social que hay en la ciudad de Tokio. Este club lleva por nombre Benjo Souher. El grupo de personas practica la terapia todos los domingos. Ellos van a los baños públicos y los limpian con sus manos. La asociación se formó a través de la red social Facebook en el año 2011 y el objetivo es mantener limpios los baños públicos debido a que esto les sirve para limpiarse ellos mismos sus espíritus. Es por esta razón que el grupo se reúne todos los domingos a tempranas horas de la mañana, organizan todos los preparativos y salen a las calles calles a buscar baños para higienizarlos. El grupo de limpieza espiritual se encarga de limpiar el área de orine y la evacuación hasta las paredes de los baños. Lo mejor de todo es que los dejan totalmente impecables. El grupo completo alega que esta acción da como resultado efectos bastante positivos a los participantes, ya que genera conexiones nuevas entre ellos y además limpia su alma. Una de las reglas que llama mucho la atención es la de no utilizar guantes a la hora de practicar la limpieza a los baños, ya que según cuenta el fundador del club social, Masayuki Magome, básicamente el excremento es algo que sale del cuerpo humano, así que nosotros no lo consideramos algo sucio. ¿Y a ustedes? ¿Qué les parece? Y en el cierre de periodismo.com, colgado en YouTube, con la selección que nos trae Berta Arrabal de los videos musicales, colgados por gente como tú, en ese sitio tan infinito como el universo.
El Festival de Música iHeartRadio está de vuelta en Las Vegas por tercer año consecutivo este fin de semana. Las actuaciones comienzan a las 7 de la noche, hora de Las Vegas, el viernes y el sábado en la arena del MGM Grand. Y como fue el caso el año pasado, las presentaciones completas serán transmitidas por internet en vivo vía streaming. Se pueden encontrar en los sitios iheartradio.com/Vegas y también iheart.yahoo.com. También para esos que tienen el PlayStation 3, se puede realizar el streaming por el app de eventos en vivo. No se ha revelado oficialmente el orden de presentación, pero sí el elenco de estrellas que participarán, que incluyen a Justin Timberlake, Paul McCartney, Katy Perry, Drake, Elton John, Muse, Chris Brown, Britney Spears, Keith Urban, Thun, Miguel, Bruno Mars, Zedd, Maroon 5, Kesha, y una especial colaboración del grupo británico Queen y el cantante Adam Lambert, que sí se ha adelantado que será la noche del viernes. Y el sábado durante el día también se realizará algo nuevo este año, el iHeartRadio Festival de Música al Aire Libre, donde se presentarán artistas como Jason Derulo, Avril Lavigne, The Wanted y Miley Cyrus. El parque estará abierto desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y estará ubicado en 15 hectáreas en las calles del Strip de Las Vegas. Cerramos hoy con esta canción de una de las estrellas que participará en el festival de este fin de semana. Su video cuenta con 68.589.957 visitas en YouTube. También es la canción más descargada de la semana y la más solicitada por streaming y on demand, según la revista Billboard. Katy Perry canta Roar, rugido. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I sit quietly.
Y así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción: Fausto Canel. Asistencia técnica: Juan Pendaz. Participaron Berta Arrabal con su segmento colgado en YouTube, además del periodista Joan Anthony Guerrero y la conducción de Lisandra Díaz Blanco. Les esperamos mañana a las 4:30 en periodismo.com.